to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia hoy con nuestras invitadas e invitado. Pues tenemos a Sofía Marroquín. Sofía, ¿qué tal?
Bueno, buenos días. Muy bien, Coldo, con Carlos.
Eso es compartido. Elsa Fuente, ¿qué tal? Está.
Caixo, uno.
Y Miquel Ruiz, que está con nosotros. Miquel, ¿cómo andas?
Estupendamente.
Me alegro mucho. Mira qué bien. A los oyentes voy a invitarles a que dejen sus comentarios a través del 688-88-77-88. Y bueno, pues yo quiero, sí, hay algunos temas que me parece que podrían ser, digamos, de obligado repaso en un día como el de hoy. Mira, hay uno, por ejemplo, ya que están, hoy mismo tienen una comisión de educación y hoy van allí, bueno, pues diferentes organizaciones, ¿no?, para dar sus impresiones sobre lo que puede ser la ley futura de educación aquí en Euskadi. Pero el Departamento de Educación lo que ha hecho es una prospección de lo que puede suceder de aquí en adelante. Y tenemos una situación un poco extraordinaria, ¿eh? Hablaba de redimensionamiento, por ejemplo, de los centros, porque al final dices, a ver, el cálculo demográfico nos lleva a que 65.000 no lleguen a este, ¿no?, desaparezcan, por decirlo de alguna manera, 65.000 alumnos. Que también entramos con que los profesores del Baby Boom, nos lo comentaba esta mañana Juan Ignacio Pérez, dice, es que es del 60, dice, 60 al 72, pues más o menos está todo el periodo del Baby Boom que se jubila en los próximos años. Y estamos hablando de cerca de 10.600 docentes. 10.600, estamos hablando nada, en poco tiempo, en muy poco tiempo, en una década. Lo que quiere decir que hay que hacer una renovación, hay que hacer un reemplazo. ¿Tenemos tantos? ¿10.600? No sé, yo tengo dudas. Y claro, luego ya llega el redimensionamiento de los propios centros, que tienen que cerrar aulas porque no hay alumnos. Claro, 4.200 más o menos se calcula que va a suceder, ¿no? Bueno, es un reto interesante el que tenemos por delante. Y esto no se soluciona simplemente diciendo, ala, pues que venga mano de obra de otros lugares. Esto no es así.
No, vamos a pensar además en profesionales cualificados. Sí. Que de repente también está ese agujero en el marco de educación, que muchas veces era, educación y según, evidentemente, vamos subiendo de nivel distinto, pero hay algunos niveles de educación que es como, bueno, yo puedo hacer, vengo de otra profesión, pero hago un CAP y puedo hacer. Entonces, creo que ahí nos estamos quitando, pues eso, a profesionales de calidad, donde es fundamental en el marco educativo, sobre todo, por favor, la pedagogía. O sea, quiero decir, él saber convivir también con los niños, niñas, adolescentes, que es fundamental, porque nos encontramos a gente con mucho conocimiento, pero después con una falta de actitudes a ese nivel y que lo voy a dejar ahí como reflexión.
Bien, no, estoy de acuerdo con que eso además tiene que ser una profesión vocacional.
Total.
No es nada fácil.
Y bien pagada, sí, quiero decir, y reconocida. Sí, bueno, sí. Lo de bien pagada, o sea, me refiero reconocida.
Sí, sí, que sea una profesión dignificada en Total. Todos los conceptos, sí, sí. Yo
es
estoy
clave.
De acuerdo contigo en eso.
Es
¿sí?
que es clave, o sea, todos sabemos la base o la importancia que tiene la educación en el desarrollo de una persona y en el futuro de toda la sociedad.
Y la importancia que tiene luego encontrarte con profesionales que sean los que impartan esa educación, lo que puede marcar o que ha marcado cada una de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, a los malos los recuerdo. Y a los buenos también, ¿eh? Pero a los malos muchos. Y digo, hombre.
Yo creo que las prospecciones demográficas nos alertan de esta cuestión, ¿no? De un cambio generacional que básicamente se va a basar, bueno, en que han nacido menos niños, están naciendo menos niños y niñas y habrá peor relevo generacional, no tendremos suficiente gente en el futuro, pues para mantener, por ejemplo, las pensiones o para mantener ciertas cuestiones que tenemos encima de la mesa, pero también nos hablan de un envejecimiento de la población, ¿no? Es decir, que de aquí a 2050 hay unas previsiones altísimas de que la mayor parte de la población estemos, y me incluyo, por encima de los, bueno, yo estaré antes, por encima de los 65 años, ¿no? Por lo tanto, como país tenemos un reto a nivel educativo, efectivamente, en este relevo y en esta necesidad de ajustar la oferta educativa a la demanda real, ¿no? Hemos tenido unos años de muchísimo boom donde prácticamente no había plazas para poder matricular a nuestros hijos e hijas en los centros educativos. Yo recuerdo en la aula de 2 años que aquello era una pelea porque no había suficientes plazas, pero vamos a pasar a lo contrario, es decir, a que sobren, como nos están advirtiendo aulas, al mismo tiempo que se jubila el profesorado, pero también que como sociedad nos tengamos que plantear qué hacemos con nuestros mayores, ¿no? Porque tendremos necesidades de cuidados también mucho mayores de las que tenemos ahora. Así que es muy interesante cuando hacemos estas proyecciones demográficas porque nos sitúan a 20, 30 años, que es un espacio tiempo, es un periodo de tiempo en el que nos cuesta a veces ubicarnos, pero que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que requiere además de políticas públicas que se proyecten a ese nivel de largo plazo, no solamente en la inmediatez del día a día, ¿no? Así que esta alerta, bueno, pues está bien que la tengamos encima de la mesa y, por supuesto, que le pongamos freno. Muy de acuerdo con lo que planteáis, ¿no? La profesión de docente es una profesión que, además, últimamente se ha visto también muy amenazada, ¿no? Por estas corrientes más ultras que cuestionan la capacidad o la autoridad de los docentes en el aula, ¿no? Para plantear determinadas cosas y necesitamos recuperar, ¿no? Esa idea de que la persona docente es una persona que tiene un compromiso muy claro con la educación de nuestros menores y adolescentes y, bueno, y apoyarles al 100%.
Bueno, Miquel, que tú también sabes un rato de esto, sobre todo por experiencia profesional durante muchos años.
Pues hay que descontextualizado.
Bueno, ya sí, vale, ya los últimos años.
En realidad va a una velocidad de vértigo y no es una situación nueva. Yo recuerdo, hombre, nosotros siempre manejábamos efectivamente las proyecciones demográficas pues para saber un poquito cómo iba a evolucionar la demanda, ¿verdad? Y ya hubo, bueno, ya hubo un año de un descenso muy brusco de la natalidad, luego hubo una recuperación y, bueno, y ahora estamos en lo mismo. A ver, yo lo que sí que pienso, pues efectivamente, es que hay que situarse ante la realidad y convertir las amenazas en oportunidades, ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto puede ser una buena oportunidad, efectivamente, para la mejora de nuestra calidad de educativa, ¿no? A mí me gusta más decir educativa que de enseñanza, porque porque han dicho mis compañeras con las que comparto. Bueno, es lo mismo ser enseñante profesional de la enseñanza, o trabajador enseñante, como se suele decir, que trata de ser educador, Nosotros que tuvimos maestros, pues esa figura del maestro y de la maestra, que existía vocacionada y de, bueno, pues eso, ¿no? Caminando al lado de la persona en todo su crecimiento, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces quiero decir que es una oportunidad para la mejora del sistema educativo en el sentido de que se pueden reducir los ratios por aula, por ejemplo, que eso evidentemente es un factor que con mucha incidencia en la calidad del sistema, ¿no? Y luego, bueno, pues también efectivamente la valoración del profesorado, pues eso es importante. No obstante, pues evidentemente esto sitúa a los centros del sistema público vasco, que es público y concertado, como se sabe, pues ante un riesgo de que algunos centros desaparecerán, ¿no? Evidentemente, pues van a ir, desaparecerán aquellos proyectos educativos pues más minoritarios y más débiles, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Pero vamos, yo me quedo con el mensaje principal de que convirtamos las amenazas en oportunidades,
Sí, sí, ya veremos, a ver, no es fácil tampoco, Miquel, una cosa es la teoría, la teoría está bien, luego el que esas oportunidades esas amenazas se puedan convertir en oportunidades, sobre todo vemos las cifras.
Si tú tienes unos presupuestos que son los que tienes, no tienes por qué bajar el presupuesto dedicado a educación, puedes mantener el presupuesto. Entonces, si tienes el mismo presupuesto con menor número de aulas, que eso sí que va, o sea, lo que está es claro es que el número de aulas o de alumnado puede descender. O sea, si tú mantienes un número de aulas, te baja el ratio, es el número de alumnos por aula, y eso favorece mucho la calidad de la enseñanza.
Sí, y luego me refería también a que luego, claro, tiene que redimensionarse todo lo que es el sistema educativo, no solamente en personal, sino en los propios centros, etcétera. Eso, tiene que cambiar, tiene que cambiar mucho.
Es una realidad a la que hay que afrontar y resolver satisfactoriamente. Para eso estamos aquí las personas, ¿no? Y los que estamos en el sistema, para abordar los problemas y resolverlos satisfactoriamente.
Sí, bueno, pues ahora mira que muchos alumnos están metidos en la selectividad, están en la EBAU dándole vueltas.
En la EBAU, sí.
Bueno, yo siempre les digo que, oye, que la gran mayoría aprueban. Lo que pasa es que no es consuelo. No consuela mucho. ¿Qué vamos a hacer? Pobres.
Bueno, como algunos dicen, ¿no? Van todos ya, bueno, no voy a decir fiados, pero sí con el backup detrás de, bueno, yo ya he estudiado durante todo el curso. Esto, vamos, es que lo tengo que afrontar perfectamente. Y otros agobiadísimos porque están estudiando ahí con todo el foco en la EBAU.
Mira,
¿no?
yo de todas formas creo que hay cierta injusticia. Hay cierta injusticia en estas cosas. Y muchas veces puede quedar gente que no llegue a las notas de corte, que sea vocacionalmente interesante. Algunos que han entrado que luego no van a prosperar. Y hay gente que se va a quedar fuera con muchas ganas. Eso no sé cómo se puede corregir. No sé cómo se puede corregir, pero debería corregirse.
Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Primero porque no hay suficientes plazas para toda la demanda que hay de algunas carreras y por eso las notas de corte se convierten prácticamente en un obstáculo insalvable, ¿no? Carreras como medicina, enfermería o ciencias del deporte que están por encima del 12,5, del 13 cada año, que son notas altísimas y donde luego, curiosamente, a nivel de mercado, como si dijéramos, hay una demanda muy fuerte también, ¿no? Es decir, faltan médicos, faltan enfermeros, enfermeras, etcétera, ¿no? Creo que esto nos debe hacer pensar no solamente en la calidad de la prueba, porque efectivamente jugarte en estos momentos el 40% de la nota a un examen que ocupa 2 días de tu vida cuando tienes toda una trayectoria académica, ¿no? pues es muy arriesgado, ¿no? Es una forma de unificar también criterios y de que todo el mundo pase la misma prueba, pero tampoco las pruebas son iguales en todas las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que hay que darle una vuelta y además es una prueba que se lleva haciendo igual en las últimas décadas, ¿no? Por lo tanto, quizás en este momento sería interesante también, aprovechando bueno, esto que traíamos a colación hoy, ¿no? Oye, ¿qué tenemos que hacer con este sistema educativo que va a sufrir un cambio de ciclo probablemente en los próximos años, ¿no? Por una menor demanda y por esta situación que estamos viendo, ¿qué podemos hacer para repensarlo, ¿no? Y para adecuarlo más a las necesidades que tenemos ahora mismo encima de la mesa?
No sé, Miquel.
Sí, el hacer una prueba, pues efectivamente, que puede incidir mucho en tu proyecto de vida y en las aspiraciones que tienes, pues ciertamente tiene mucho riesgo de cometerse injusticias, ¿no? Es verdad que las personas que realmente están vocacionadas buscan otros mecanismos, si por lo que sea no pasan el corte, pues buscan otros mecanismos para lograr lo que ellos desean, ¿no? Porque también en eso, yo no conozco la realidad actual, pero sí creo que no es el único, o sea, es decir, personas que en un primer momento no han pasado la prueba ya definitivamente tienen que desistir de lo que ellos consideran que es su vocación, ¿no? Y de hecho yo conozco muchos casos que después de dar vueltas han conseguido lo que se proponían, ¿no? Pero sí, yo sí creo que, coincidiendo con lo que decía en la que me precedía, yo sí creo que hay que darle una vuelta a una prueba de este tipo y efectivamente poner más el peso en el recorrido curricular de la persona, ¿no? O sea, yo creo que no puede tener tanto peso un examen concreto de un día respecto a toda una evaluación continua de esa persona, ¿no? Si no nos fiamos de los sistemas de evaluación de los centros, pues mal vamos, y póngase remedio a eso, ¿no? Póngase remedio a eso, búsquense una forma de evaluación externa, pero continuada, no jugártelo a una prueba, ¿no? Eso parece que no es razonable.
Además, nos hacemos una trampa al solitario porque ahora mismo la EBAU, digamos, que te ofrece la nota final que tendrá tu expediente académico para poder entrar a la universidad pública. Pero si tú pagas, podrás entrar prácticamente en cualquier universidad privada, hacer la carrera que quieras, ¿no? Por lo tanto, la educación, que se consideraba uno de los mejores ascensores sociales, ¿no? Es decir, daba igual en qué familia tú nacieras, tú entrabas en el sistema educativo y podías progresar y prosperar desde el punto de vista económico, ya estamos viendo que esto no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, cuando el acceso a la universidad pública, en este caso, que es una universidad más accesible para la mayor parte de la población, tiene una traba tan importante como es una nota de corte, Y te cercena desde ahí, ¿no? Y entonces las posibilidades que tienes, comentabas que puedes buscar alternativas, ¿no? Esa búsqueda de alternativas, por ejemplo, que puede ser, bueno, pues me voy a hacer un FP, un grado superior, y vuelvo otra vez a intentar la universidad, requiere tiempo, requiere recursos, que no todas las familias ni todos los jóvenes pueden poner encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, no solamente es un problema de vocación, de que al final no puedas estudiar lo que quieres, sino que también es un problema de acceso, ¿no? Y cuando hay un problema de acceso, lo que, al final quienes están quedando fuera volverán a ser aquellas personas jóvenes, en este caso, o familias con personas jóvenes en su seno, que no puedan pagarse una universidad privada para poder estudiar lo que en ese momento esa persona quiere o la vocación que tiene, ¿no? Y estamos viendo, ¿no?, cómo nuestras universidades privadas, que tienen una oferta formativa muy, muy interesante y muy competitiva, bueno, pues se pueden convertir también en refugio de aquellas economías más pudientes, ¿no? Mientras que los que no tienen esos recursos tienen que acceder a una universidad pública con esas dificultades de acceso por notas de corte en algunas carreras. Bueno, pues es un,
totalmente de acuerdo,
un temazo. O sea, al final
es una dificultad. No, eso es así. Bueno, está la otra vía que decías, de que el ir por un grado y luego volver a la universidad, ¿no? Porque es un proceso más largo y más costoso, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo yo en que, bueno, sí estoy de acuerdo en que los esfuerzos que hacemos a veces, pues para eliminar la desigualdad de oportunidades, pues no son tan eficaces como creemos, ¿no? Sí, sí. Y en eso habría que buscar, pues, un sistema también, pues, no sé qué sistema puede haber. Iba a decir un sistema de becas, pero tampoco eso funciona razonablemente bien, ¿no? Pero sí, sí. Yo creo que las alternativas, las has dicho tú muy bien, son o ir a otro tipo de universidades que no está al alcance de cualquier persona ni de cualquier familia, o bien ir, pues eso, pues por hacer algo de grado medio y luego pasar a grado superior. También tardaremos en ser carreras universitarias en la pública, ¿eh? O bien unos ciclos de formación profesional y luego revertir en volver hacia la universidad, ¿no?
Sí, y después todas esas dificultades, en muchos casos, que además estoy totalmente de acuerdo, justo iba a comentar eso, ¿no? Que muchas veces esa el poder acompañar, ¿no?, tu vocación no es tan fácil, porque, bueno, yo conozco casos que evidentemente querían hacer, por ejemplo, medicina, no han podido entrar aquí por la línea de corte y al final se han ido fuera, o sea, se han ido fuera, incluso fuera del Estado, a estudiar, pero porque tenían posibilidades. Entonces, eso, por otro lado, puede hacer muchas veces el no encontrar el, bueno, pues al final generar también ciertas frustraciones y acabar con abandonos. Y decir, bueno, dejo este año. Esos en momentos educativos...
Año sabático.
Sí, esos
que se,
años...
Que se convierte luego en un periodo larguísimo.
Sí, o de repente les aparece una, en el mejor de los casos, una oferta de trabajo... Que, bueno, pues en la edad en la que también están esas personas, bueno, pues empezar a tener una cierta, un poder adquisitivo, una cierta economía, bueno, les hace, bueno, seguir, y de repente después han tocado techo. O sea, que ahí también hay muchas dificultades, y romper esa vía de oportunidad vinculado, ¿no?, al estatus socioeconómico, pues es una pena.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora y vamos a continuar. Por cierto, que un oyente decía, mientras tengas más valor un me gusta que un abrazo y educándonos educando que docentes, ¿qué será de los libros sin poetas ni leyentes? Dice. Bueno, dice, conmociones y epicentros. ¿Por qué nos sobran las palabras y nos faltan los adentros? Bueno, pues muy bonito. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. It's gonna
be alright. Disfruta del verano con la comodidad de una sola gafa. En Óptica El Acero te recomendamos las lentes inteligentes Transitions, monofocales o progresivas, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente, ahora con un 50% de descuento en Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
En Ventana Salugalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Salugalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
De fiesta. De disco. De cena. De concierto.
Este verano disfruta más de la noche.
Porque desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre tienes Metro toda la noche los viernes, sábados y vísperas de festivo.
Todos los horarios en nuestra web. Con Metro Bilbao, la noche no para.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 9 al 18 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 11 en la Plaza Nueva, con la Feria Agrícola y el Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Gastafest organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspikaleak.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, vamos a continuar adelante. Mira, hay una noticia que yo hoy, es que no me gustan estas noticias porque ayer la Unión Europea dijo que había firmado un acuerdo histórico, los 27 habían firmado un acuerdo histórico. Y digo, hombre, pues un acuerdo histórico en torno a la migración, digo, será una maravilla. No, el acuerdo es simplemente más de lo mismo, o sea, no hay otra cosa. Es simplemente que se han puesto de acuerdo en lo que llaman ellos solidaridad flexible, es decir, que van a aceptar en Europa unos 30.000 refugiados y en los países que tengan más presión migratoria lo que van a hacer es repartirlos en el resto. Eso sí, si tienes dinero, si hay un país con dinero, puede rechazar a los refugiados y pagar 20.000 euros por cabeza, como si fueran ganando, ¿no? Y dices, y ese es el acuerdo histórico que nos presenta Europa. O sea, que lo único que hace es seguir potenciando todo lo que tiene que ver con la fortaleza europea. Es decir, con las retenciones exteriores, que el cribado te lo haga otro. Digo, esto es no querer ver la realidad que tenemos. No querer ver la realidad.
Totalmente, y además este después yo ya... el mercantilizar de esa manera, porque lo estamos viendo ahí, lo estamos viendo con el tema cambio climático, medio ambiente, o sea, todo va, y si no, pagas. Y eso parece ser que a mucha gente, es que no le importa, pues pago. Me da igual. O sea, es que no es pagar, es que no estás cumpliendo un marco de derechos humanos. Entonces, el estar vinculando siempre con aspectos económicos y que el mundo siga rodando, desgraciadamente, y es que es así, y lo sabemos, en el marco de la economía o del dinero, es terrible, y no avanzamos. Al final, estamos hablando de migraciones, pero estamos hablando de personas. De personas con los mismos derechos que tú, que yo, que todos nosotros. Entonces, es terrible, pero es terrible también lo que tardamos a nivel pues del Estado español también en poner, ¿no?, y avanzar en marcos también migratorios, que claro, después vamos escudándonos siempre, ¿no? Es que Europa, entonces que dé el paso Europa, después yo hago, bueno, pues sé valiente. Si eres valiente también en algunos aspectos, lánzate también con unas políticas, ¿no? Porque evidentemente tú eres una puerta de entrada clara, ¿no?, de migraciones dentro de Europa. Entonces, pues hay, a mí sí me gustaría un poco más de valentía y de diferenciarnos, ¿no? Si realmente nos lo creemos y apostamos por las personas, evidentemente.
Yo creo que Europa se equivoca, ¿no? Y se equivoca una vez más. Decías, Koldo, es más de lo mismo. Europa no está poniendo encima de la mesa una política migratoria que dé respuesta a una realidad que es incontestable, ¿no? Y que yo creo que tiene como dos elementos fundamentales. Por un lado, los fenómenos migratorios se dan, es decir, existen, han existido siempre. La gente ha migrado dentro de su propio país, del pueblo a la ciudad, de una ciudad a otra ciudad más grande, fuera de sus fronteras. El fenómeno migratorio no es un fenómeno actual, es un fenómeno social que se ha dado siempre. Y además es un fenómeno que, en contra de lo que a veces nos parece, no tiene una mayor incidencia en nuestro entorno. Es decir, tenemos más de 50 millones de personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, y la mayor parte de ellas lo son dentro de sus propios países, o en los países limítrofes, sobre todo en el continente africano, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una realidad a la que hay que dar una respuesta, que no puede ser un cierre de fronteras y que no puede ser tampoco una externalización de fronteras. Es decir, trasladar la responsabilidad de contención, porque no es de acogida, de tratamiento, no, es de contención, a terceros países, ¿no? Como ha sido el caso de Marruecos u otros países de nuestro entorno. Y se equivoca también Europa porque, si analizamos los fenómenos migratorios actuales, responden a causas que tienen que ver a veces con iniciativas personales muy loables, como quiero mejorar mi calidad de vida, quiero conocer otra realidad cultural, quiero salir de mi ciudad, y muchas veces responden a causas que tienen que ver con conflictos armados, con efectos del cambio climático, con faltas de oportunidades económicas y de desarrollo, que están interconectadas. Es decir, cuando la gente de Mali se acerca a nuestro país y llega en una patera o llega en los bajos de un camión a través del estrecho, no lo hace porque le encante viajar así. Lo hace porque en su país de origen los efectos del cambio climático están haciendo que sus cosechas no tengan futuro, que su ganado se muera, que sus actividades productivas no prosperen, que les gobiernen muchas veces gobiernos corruptos alimentados por los propios gobiernos de los países más enriquecidos, porque las empresas multinacionales desembarcan en estos países expoliando los recursos naturales, no pagando los impuestos que les corresponden. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida en la idea de que hay determinados contextos en los que es muy difícil sacar la vida adelante, ¿no? Por lo tanto, Europa, para mí, se equivoca sustancialmente, pone encima de la mesa, como decía Elsa, una mercantilización de las personas, 20.000 personas, o sea, 20.000 euros por persona no acogida. Esto ya es el colmo de la cosificación del ser humano. Es decir, póngame usted kilo y medio de persona humana, ¿no? Y es una aberración, y sobre todo es una aberración que además no va a dar ninguna solución, porque seguiremos teniendo problemas en los centros de internamiento temporales, seguiremos teniendo problemas de llegada de personas en condiciones deplorables, seguiremos teniendo personas muriendo en el Mediterráneo y en las costas del Atlántico sin ninguna protección, y no nos olvidemos de los que ya están aquí. Tenemos ahora mismo una iniciativa legislativa popular parada ante el anuncio electoral, donde más de 700.000 personas firmaron para pedir una regularización extraordinaria de 500.000 personas que ya están en nuestro país y que están trabajando pues en los campos de la fresa en Huelva, en el servicio doméstico y en los cuidados en nuestro entorno, y a las que no estamos dando oportunidades de empleo dignas, ¿no? Así que una mala decisión.
Bueno, de todas formas, con respecto a los que están aquí, Europa también tiene la solución. La solución es fingir que no están. No, y es real, o sea, esto no es algo que yo me invente.
Pero después sí escuchamos que vamos a necesitar mano de obra, sí, que tienen que venir.
Pero me refiero que para vulnerar sus derechos, para no hacerles visibles en las leyes, etcétera y tal, ¿qué se hace? Se finge que no están. Y eso es una práctica que Europa está imponiendo y va a imponer ahora mismo.
Hablábamos
y dices,
antes
te quedas helado. Y yo digo, pero estas cosas, ¿cómo es posible que las estemos haciendo nosotros? Porque las hacemos nosotros, ¿eh?
Hablábamos antes del cambio en la tendencia demográfica, ¿no? Y el envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional. Ya hay voces que están poniendo encima de la mesa que no tendremos gente suficiente para trabajar y habrá nuevas necesidades en nuestro mercado laboral que no podrán ser cubiertas con la población actual. Por lo tanto, aunque solo sea desde el punto de vista egoísta de pensar que necesitaríamos mano de obra en condiciones, pero no solamente por eso, es necesario una política migratoria mucho más ambiciosa.
Sí, sí. Miquel.
Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos niveles de censurables, ¿no? Y para ser muy críticos con ellos. Uno, a nivel de gobiernos, que les tienen la responsabilidad de regular esa cuestión desde criterios eso más humanos que no solo economicistas. Y eso es una de las vergüenzas de Europa, ¿eh? Europa, que siempre hemos alardeado de ser, bueno, pues la civilización más humanitaria, más respetuosa con derechos humanos y tal, porque, bueno, pues Estados Unidos es como bastante habitual eso de cometer atrocidades frente a flujos migratorios, ¿no? Pero aquí, efectivamente, bueno, en la práctica estamos haciendo las mismas cosas y obteniendo resultados similares en contra de los derechos de las de los derechos humanos, ¿no? Ahora bien, yo tampoco no me quedaría solo en los gobiernos y en las responsabilidades políticas y públicas, ¿no? Que también, sino también entre la ciudadanía, ¿eh? Yo decir que hay una como, una cultura de la sospecha, una cultura del rechazo que se va extendiendo como una mancha de aceite. Y bueno, que yo no sé si es autogenerada o está un poco también movida por medios de comunicación, ¿no? Pero quiero decir que noticias como que se prima a los policías con días de descanso por
detenciones, por detener migrantes.
De inmigración. O bueno, ahora mismo esta atrocidad de este sirio apuñalando a niños, ¿eh? Que siempre aparecen ahí, pues eso, ¿no? Inmigrantes causando un rechazo social. Y luego todo eso de que estos vienen a quitarnos todo lo que es nuestro, en las ayudas, por ejemplo. Ayer mismo en los medios de comunicación estaba un presidente de una patronal de... yo creo que era de hortícola y demás, quejándose el poco control que hay con los productos marroquíes, ¿no? Que aquí se requieren muchos más requisitos y hay mucho más control, lo cual encarece el precio y cómo se están introduciendo los productos marroquíes, en este caso decían, entre los supermercados y cómo la gente vamos a comprar esos productos en vez de los españoles porque son más baratos, pero que, bueno. Es decir, que todo este tipo de caldo de cultivo yo creo que está generando eso, ¿no? Una actitud de rechazo hacia este tipo de cosas. Bueno, hay que distinguir dos colectivos, ¿no? Unos son los refugiados y otros son los inmigrantes, ¿eh? El refugiado que tiene estatus y demás y que lo es por razones, bueno, o religiosas o políticas o de género, ¿no? Son los tres grandes colectivos de los refugiados. Y esos también hay mucha tela que cortar en cuanto a la legislación que tenemos ante los refugiados, ¿no? Pero luego ante los inmigrantes, que es por razones que decíais antes aquí, que comentabais, que se sale a buscar de cambio climático, de escasez de recursos, que les explotamos y encima, pues todo eso... Efectivamente, ahí no hay ningún tipo de legislación, así como con los refugiados hay por lo menos una cuando dan el estatus hay unos convenios internacionales de tratar a estas personas, pues con el otro tipo de la inmigración apenas existe ningún tipo de regularización y el nivel de atropellos que se comete y que cometemos en Europa, que hemos sido, como digo, queremos ser referentes de respeto de derechos humanos, pues eso es vergonzoso, es una de las vergüenzas que tenemos que soportar.
Sí. No, yo ahí, aparte, yo creo que también hay una reflexión de base que tiene que modificarse. Evidentemente, el estatus de refugiado ahora está vinculado a unas casuísticas que bueno, pues estaba, o sea, después, ¿no?, enfrente toda la parte de migración que se valoraba como más una migración voluntaria, que hoy en día es esa migración de voluntaria en situaciones de conflicto, en situaciones de impacto, de cambio climático, por falta de recursos, de agua, o sea, todo eso ya no, o sea, eso no es voluntario, evidentemente. Entonces, quiero decir, hasta el estatus de refugiado hay que dar una vuelta porque, bueno, se está dejando fuera muchísimas realidades muy graves y que, bueno, pues están dificultando el poder dar esa protección internacional también, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, es que el acuerdo al que han llegado habla de los solicitantes de asilo. El solicitante de asilo solamente lo puede hacer un refugiado realmente cuando tiene alguna posibilidad.
Claro, es que pues,
o sea, está hablando de eso. No está hablando ya del migrante económico.
No.
Está hablando del solicitante de asilo. Y a eso ya le ponemos trabas. O sea, dices, no, vamos a aceptar 30.000 al año solicitantes de asilo. ¿Cómo?
Claro, pero eso es una realidad muy evidente del contexto mundial.
Sí, luego a mí esas cosas me dejan mal cuerpo porque dices, hombre, ya, vale, solo cogemos 30.000 porque vienen de Sudán del Sur, etcétera, porque no son de los nuestros. Hay que recordar que acabamos de acoger a más de 4 millones de ucranianos, ¿eh?
Claro, pero como son rubios, etcétera y tal, pues entonces no tenemos ningún problema. Y dices, ay, que tenemos que mirarnos un poquito algunas cosas.
Es que además Europa no se sitúa como en el contexto global, ¿no? O sea, en el Líbano hay 4 millones de personas refugiadas, la mayor parte de la guerra de Siria. Es decir, países, bueno, mucho más pequeños, ¿no? Infinitamente más pequeños que la
con
realidad.
Con muchos menos recursos, además.
Están, no tienen capacidad tampoco de acogida, pero están recibiendo en sus países a un montón de personas, ¿no? En relación a las dificultades de solicitud de asilo, claro, aquí pasan varias cosas. Por un lado, que ni siquiera están funcionando ni nuestros consulados ni las embajadas en terceros países a la hora de facilitar determinados trámites administrativos para la población que quiere solicitar un visado o un documento para poder salir del país. Y tampoco están funcionando los procedimientos de acogida aquí, ¿no? Con, bueno, pues sin citas, con largas listas de espera, con procedimientos que no se ajustan, como decíamos, a la realidad de las personas que solicitan asilo en cada momento. Así que no vale solamente con anunciar medidas de contención. O sea, hay que reformar el sistema y hay que asegurar que efectivamente los derechos humanos se cumplen, que es algo súper básico. Es decir, que tú, una devolución en caliente en una frontera es una vulneración del derecho internacional. Tú no puedes devolver a nadie en la frontera sin unas garantías. No puedes decir, esta persona no es de aquí, la coloco ahí, a ver si ahí se soluciona el problema, ¿no? Por lo tanto, tenemos un reto y como comentaba Miquel, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy de base que como sociedad nos hace ponernos a veces de perfil y tiene que ver con ese racismo intrínseco que tenemos, ¿no? Todas las personas que realmente somos racistas.
Sí, entonces, ahí, bueno, somos racistas, yo me acuerdo siempre de Cortina, ¿no? Es aporofobia, o sea, somos racistas
del pobre
económico, o sea, eso sí. Es, porque aquí viene alguien de X raza rico. Oye, y qué bien que sea mi vecino o vecina, ¿no?
Messi, Ronaldo y Vinicius,
sí.
Como...
Y compañía, que también son migrantes. Son migrantes. Migrantes económicos también esos,
¿sí? Pero ellos llegan con otro estatus,
sí.
Llegan
claro.
Con otra...
El avión privado. El avión privado.
El avión privado que contamina mucho más.
Sí, por cierto.
Y que
sí.
Genera otros efectos.
Dice un oyente que... me trae la noticia del correo de la persona que han detenido por defraudar 90.000 euros a la renta de garantía de ingresos, que vivía en Francia, estaba empadronado fraudulentamente en Vitoria, cobraba ayudas desde 2010. No, si delincuentes hay en todos los sitios.
Claro, total. De aquí, sitios. De fuera, o sea...
Y hay, algunos de los que vienen serán delincuentes y nada más. Y no hay...
Noticias como esta...
No significa nada.
Claro, lo que significa es que no que el sistema no funcione o que el modelo no sea interesante, que una renta de garantía no mejore la vida de la gente y no reduzca la pobreza, demuestra que hay que hacer más controles y que hay que tener mayor capacidad de inspección y de perseguir los delitos, ¿no? Porque recordemos que a todos nos ponen multas porque no cumplimos las normas de circulación. Hombre,
sí,
muchas
sí.
Veces, así que...
Bueno, yo en estas cosas, que esto es muy viejo y siempre salto, ¿no? Es decir, el que sea noticia el que un fraude en la percepción de la renta de garantía de ingresos, bueno, pues es una noticia que dice que están funcionando los controles y que se detectan los fraudes, ¿no? Yo siempre he dicho que el nivel de fraude en las percepciones de la renta de garantía de ingresos es aproximadamente un 7%, o sea que eso está... controlado y perseguido permanentemente. Y si no, el nivel de fraude en la declaración de la renta normal pues es un 30%, ¿no? Con lo cual, pues somos 5 veces más defraudadores que los que perciben la renta de garantía de ingresos, ¿no? No es noticia que cuando aparecen los fraudes de... a no ser que son unos fraudes escandalosos, pero los fraudes que comete la ciudadanía media en sus declaraciones no son noticia, porque esto tiene tanta frecuencia que la noticia es lo que es raro, ¿no? En ese sentido, mira, pues es un poco ironía lo que estoy haciendo, ¿eh? Que la ironía, como cuando siempre dice, no se percibe en la radio, ¿no? Pero bueno, que el hecho de que sea noticia el que un fraude en la RGI, bueno, pues desde la ironía es una buena noticia, ¿no?
Sí, pero esto, Miquel, es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Pero el impacto de esa noticia es
claro,
muchísimo
claro.
Mayor y para quitarlo, o sea, se necesita escuchar muchas cosas muy positivas, ¿no?
Eso,
entonces,
sí, sí.
Claro, ahí eso va minando, va cayendo y entonces es como lo de siempre conocemos a alguien... O bueno, o ese bulo, ¿no? No, porque es que mi vecino o mi amigo o amiga conocía a alguien que en su día y dices, ¿pero dónde está? No sé, pero lo conocías y existía. O sea.
Sí, yo por eso decía que yo siempre salto con estas cosas, porque la renta de garantía de ingresos es iba a decir el gran invento solidario y de justicia de y además del País Vasco, porque somos en ese sentido, en nuestro entorno, los únicos que lo tenemos, ¿no? Y hay que recordar efectivamente que los perceptores, las perceptoras, las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos, pues son mayoritariamente, pues eso, ¿no? Son la mayoría del colectivo es de mujeres monoparentales que no pueden trabajar porque se tienen que dedicar a atender a los hijos, son viudas y pensionistas y trabajadores desde el trabajo precario, trabajadores que no llegan en trabajando a la RGI y tienen derecho a la RGI y les dan el complemento. Bueno, pues estos son algo así como el 70% de los perceptores, ¿eh? Mujeres, pues, monoparentales, pensionistas y trabajadores en activos, ¿no? Pobres laborales, la pobreza laboral, ¿no? Y luego hay como un 17, un 20% de otro tipo de perceptores y de inmigrantes, por ejemplo, según mucha gente dice que se llevan todos los inmigrantes, pues no llega ni al 15%. Eso es así, esa es la realidad. Luego, o sea, podemos exactamente deformar, podemos atacarla, podremos hablar con las tripas y podremos colaborar a la insolidaridad en vez de tender a que repartamos las cosas y hagamos justicia, ¿no?
Bueno, dice algún oyente, dice, aquí no se es racista, mañana viene Mbappé a vivir al piso de enfrente y ni Dios dice nada. Bueno, y quien dice Mbappé dice Naomi Campbell. También dice, el racismo es cuestión de número, no de pobreza. No estaríamos a gusto entre un número excesivo de ricos extranjeros viviendo en nuestro barrio. Bueno, también es otra de las posibilidades, ¿no? Dice, ¿sabes una cosa? Los hospitales donde se atienden a los inmigrantes ilegales, dice este oyente, lo pagan los que hacen la declaración de la renta, las ayudas, RGI, las pagan los que lo hacen la declaración, sí, por solidaridad. Si no hay otro esto.
Hagamos la salud de todos.
De todo el mundo.
De todas las personas.
De todo el mundo.
Claro,
sí, sí.
Y la educación y el transporte y la policía. Y...
Sí,
que eso es importante, que no se nos olvide para no defraudar. O sea, claro. Porque es que es de todos y de todos.
Claro.
Sí, sí, no por eso. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama. Y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Salón Sin Barreras, feria dedicada a la accesibilidad, mayores y ayudas técnicas. Stands de domótica, elevación, accesibilidad, movilidad y conferencias de empleo, nuevas tecnologías y turismo accesible. 16, 17 y 18 de junio, Bilbao Arena. Infórmate en salonsinbarreras.com. Entrada libre. Patrocina Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya. Colabora Gobierno Vasco.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya prácticamente en despedida, ¿eh? Aquí algunos oyentes tenemos de todo, ¿eh? Hay quien hace críticas y dice, ¿y el fraude del empresario que te contrata por 4 horas, trabajas 8 y te cotiza por 3?
Pues mal.
Pues no, eso al final igual resulta que tiene más, o debería tener más delito, pero bueno. Dice, no defraudes para que defrauden otros, por cierto, siguen sin darme la cantidad de inmigrantes, y dice, ilegales, que hay que admitir. ¿A cuántos tocan por hogar? No, si no es un problema de hogar. Es un problema de que una Europa de 300 millones de habitantes tiene capacidad de absorción suficiente. Es más, el otro día aquí, en una jornada que se hizo de empresarios, la presidenta de CEBEC dijo que en la próxima década se van a necesitar 400.000 personas. De algún sitio tienen que llegar. Así que, aunque sea por egoísmo, tenemos que ver esas realidades.
Y luego, algo muy, muy importante.
Y luego aquí hay un concepto de solidaridad. Es que nosotros estamos acostumbrados a que por haber nacido aquí, nos pensamos que somos dueños de esto, y no lo somos.
Pero luego también, como el pacto de migraciones se ha puesto sobre la mesa, la importancia también de la solidaridad interterritorial. No, no vale también claro, que de repente claro, claro. Sí, se sí. concentre, sino pues somos eso, muchos.
Esa es la parte de la solidaridad flexible, que luego lo hacen fatal.
Pues es que sobre la migración no hay cupos, ¿No? Es que la noticia de antes era sobre los refugiados, no era sobre las migraciones.
Pero bueno, pero si de todas formas, luego cuando te vienen mal dadas también estás buscando auxilio. Nos ha pasado a nosotros porque se nos olvida.
Y bueno, eso es una realidad.
Han sido movimientos interterritoriales y movimientos interpaíses, internacionales.
Es una realidad que ya lleva subrayado una contertulia. Sí. Por cierto, ha sido un placer compartir tertulia con unas compañeras. Eso es una realidad, pero es un criterio economicista al cual a mí me repugna un poco, porque la migración tiene unas componentes humanas, culturales, tiene mucho más riqueza que la económica, simplemente. Pero desde el punto de vista económico, es que hemos empezado con el descenso de la curva de la natalidad. O sea, necesitamos gente. Si no, eso es evidente, que necesitamos gente. Y la inmigración nos está sacando de muchos problemas.
Pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido, de la tertulia. Así que Elsa Fuente, Sofía Marroquín, Miquel Ruiz, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada. Venga.
Lo mismo. Gracias. Venga,